SBS Audio is supported by advertising.
At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Estás escuchando SBS en Español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish, on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en Español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este jueves 29 de agosto del 2024 te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde Melbourne, tierra ancestral del pueblo Wurundjeri, Claudio Vázquez con las noticias.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa te vamos a contar cómo el plan del Gobierno federal de limitar el número de estudiantes internacionales ha dividido al sector de la educación universitaria, sobre todo entre las prestigiosas universidades urbanas y sus competidoras regionales y suburbanas. Analizaremos la situación con un experto en el sector. Y hablaremos del documental Cruzando el Pacífico, voces chilenas en Australia. Y conversaremos aquí en vivo con su directora Milena Sangüesa Ben-David y también tendremos a Nadia Rivera, que comparte su testimonio en la película. Estarán las dos en el estudio aquí en Sydney en unos minutos. Todo esto y deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Claudio Vázquez.
Primer ministro australiano Anthony Albanese es pillado bromeando en cámara sobre dividir los costos de las políticas para la zona del Pacífico. Advertencias para zonas de Victoria que serán hoy azotadas nuevamente por fuertes vientos. Colombia implementa trabajos voluntarios como alternativa a servicio militar obligatorio. Estos son los titulares del jueves 29 de agosto de 2024. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha sido grabado bromeando con el vicesecretario de Estado estadounidense, Kurt Campbell, sobre la posibilidad de dividir por dos el coste de las iniciativas políticas del Pacífico. El video se grabó en un acto con los medios de comunicación en el Foro de las Islas del Pacífico, la tarde después de que Australia anunciara que ha conseguido apoyo para las iniciativas, a cuya creación destinará 400 millones de dólares. Estados Unidos, por su parte, no forma parte del Foro de las Islas del Pacífico, pero intenta frenar la influencia de China en la zona. El video, grabado por Radio New Zealand, muestra a Campbell y Albanese hablando entre ellos.
We're making our way through the Pacific, you know, just
to tour. Well, we had a cracker today.
Estamos haciendo nuestro camino a través del Pacífico, ya sabes, dice Campbell. Albanese responde, bueno, tuvimos una buena hoy, conseguir la iniciativa de políticas para el Pacífico. Es fantástico que estés haciendo esto, es muy importante y marcará una gran diferencia. Campbell responde, es una gran cosa y hablé con Kevin sobre ello. Así, ya sabes, íbamos a hacer algo y él nos pidió que no lo hiciéramos. Así que no lo hicimos, te hemos dado el carril, así que toma el carril. Y Albanese responde, podríamos ir a mitades en el costo, si usted lo desea. Le costará un poco, decían Campbell y Albanese. El video termina con el ministro para el Pacífico, Pat Conroy, dirigiéndose a la periodista de Radio New Zealand, Lydia Lewis, que filmó y subió el clip. Albanese afirmó posteriormente que la periodista que captó su conversación con el vicesecretario de Estados estadounidense, Kurt Campbell, debería reflexionar sobre su propia ética. Albanese declaró también a los periodistas de que se trataba de una conversación amistosa y privada. El líder de la oposición, Peter Dutton, ha reiterado su confianza en la propuesta de energía nuclear de la coalición, mientras que el gestor del mercado energético australiano afirma que las nuevas fuentes de energía del gobierno deben construirse a tiempo para evitar brechas críticas en el suministro. El informe de agosto de 2024 concluye que los programas de los gobiernos federal y estatales para el desarrollo adicional de las energías renovables y la transmisión proporcionarían suficiente generación de energía para satisfacer la creciente demanda en los próximos 10 años si se entregan a tiempo y en su totalidad. Sin embargo, el líder de la oposición, Peter Dutton, afirmó que la energía nuclear es el mejor enfoque si el gobierno pretende cerrar las fuentes de energía de carbón y gas.
And nuclear is a zero emissions technology. You can amortize the capital cost over 60 to 80 years.
La energía nuclear es una tecnología de emisiones cero. Se puede amortizar el coste de capital en un periodo de 60 a 80 años, mientras que con una turbina eólica son unos 19 años. Así que los aerogeneradores tienen 3 o 4 ciclos de vida comparados con el ciclo de vida de un reactor. Y sabemos que 19 de las 20 economías más importantes del mundo utilizan o se han apuntado a la energía nuclear por esas mismas razones. La única economía que no lo ha hecho es Australia, decía Peter Dutton. Según el plan, se construirían 7 reactores nucleares en los emplazamientos de centrales de carbón retiradas o en proceso de jubilación en 5 estados. El gobierno de Albanese ha criticado el plan de la oposición, afirmando que destruirá puestos de trabajo y provocará un aumento del precio de la electricidad. La Oficina de Meteorología advirtió de nuevos vientos peligrosos en el estado de Victoria para esta tarde de este jueves, después de que un hombre muriera por la caída de un árbol sobre su automóvil el día de ayer. Los servicios de emergencia de Victoria han respondido hasta ahora a más de 2.000 peticiones de ayuda, ya que los vientos destructivos provocaron caos en el estado y también en partes de Nueva Gales del Sur. La policía informó de que un hombre falleció en el lugar de los hechos en el suroeste de Victoria ayer por la tarde, cuando su automóvil fue aplastado por un árbol, mientras que la otra pasajera del auto fue trasladada en avión al hospital en estado crítico. El director de los servicios de emergencia, Tim Whitebush, dijo a la ABC que, aunque habrá un respiro en los vientos durante el día, Victoria puede esperar más vientos peligrosos esta noche, especialmente en las partes elevadas del estado, incluyendo las zonas montañosas. Estamos esperando este tipo de condiciones que aparecerán y desaparecerán con los frentes de mal tiempo en los próximos días. Y lo que estamos pidiendo a la gente es que esté especialmente alerta en nuestras carreteras por el riesgo de árboles caídos, ramas caídas y otros escombros. Nuestros pensamientos están ciertamente con la familia de la persona que lamentablemente murió ayer en Gellibrand. Pero también vimos un segundo árbol caer sobre un auto en Mornington Península el día de ayer. Así que es un recordatorio oportuno para estar especialmente atentos en nuestras carreteras en los próximos días, decía Whitebush. Durante el pico de los vientos destructivos de Victoria de ayer, Whitebush dijo que 42.000 hogares habían quedado sin energía. En la mayoría de estos, la energía ya ha sido restablecida. Las inclemencias del tiempo también provocaron cortes de electricidad e incendios en la región de Illawarra y en la costa sur de Nueva Gales del Sur. El Servicio de Emergencias del Estado de Nueva Gales del Sur ha respondido a unas 100 peticiones de ayuda, la mayoría por árboles caídos en las carreteras y daños en los tejados. El portavoz de Asuntos Exteriores de la oposición, Simon Birmingham, dijo que es hora de que Australia reabra su embajada en Kiev, Ucrania, siguiendo a otros 70 países, la mayoría de los cuales, según él, abrieron sus puertas pocos meses después de la invasión rusa de febrero de 2022. El senador Birmingham dice que es vital que Australia restablezca su presencia en la capital de Ucrania para garantizar el mejor análisis, inteligencia y acceso para informar y mejorar la asistencia de Australia a Ucrania. Birmingham dijo a la ABC Breakfast que si los países socios de Australia, como Canadá, pueden abrir las puertas de forma segura, es importante que Australia no se convierta en un caso atípico internacional. Previamente, Australia ha gestionado situaciones con embajadas en Kabul o en Bagdad durante momentos muy difíciles. Aquí en Kiev, obviamente, se tomarían precauciones de seguridad como otras naciones ya han hecho, pero este es un entorno en el que nuestro embajador tendría un mejor acceso a los funcionarios, a la inteligencia y a las sesiones informativas que están disponibles en la actualidad, decía el senador de la oposición Simon Birmingham. En noticias internacionales, al menos 10 palestinos han muerto en una incursión de las tropas israelíes en 2 ciudades clave de Cisjordania. El asalto, en el que participaron helicópteros, aviones no tripulados y vehículos blindados de transporte de tropas, fue uno de los mayores que se han visto en Cisjordania desde hace meses. Las incursiones se llevaron a cabo en Jenin, Tulkarem y en el campo de refugiados de Farah, cerca de Tubas. La presidencia de la autoridad palestina condenó el asalto israelí. Un portavoz del gobierno israelí, David Menzer, dijo que en Jenin fueron eliminados 3 militantes armados que suponían una amenaza para la fuerza israelí, mientras que en Farah y Tulkarem sus fuerzas eliminaron a otras 2 personas armadas.
Our IDF forces began this counter-terrorism operation.
Nuestras fuerzas de defensa comenzaron esta operación antiterrorista en Jenin y Tulkarem. Estamos atacando a terroristas armados desde el aire y desde tierra, desmantelando explosivos colocados bajo la carretera y confiscando grandes cantidades de armas, decía el portavoz israelí. En noticias de Latinoamérica, el gobierno de Colombia implementará trabajos comunitarios como alternativa a los jóvenes que deben prestar el servicio militar obligatorio en un país enfrentado a guerrillas y bandas armadas, según un decreto presidencial divulgado el miércoles. En adelante, los varones colombianos de entre 18 y 24 años podrán optar por ser promotores de paz y no pertenecer a las Fuerzas Armadas como lo exige la ley, según el documento publicado por la presidencia colombiana en la Red X. Si eligen esta alternativa, serán remunerados con el equivalente de un 80% del salario de un soldado durante un mínimo de 12 meses, el mismo tiempo que dura el servicio militar obligatorio en Colombia. Dentro de las labores comunitarias se consideran varias modalidades como realizar jornadas de alfabetización digital, trabajar con víctimas del conflicto armado, promocionar la política de paz del gobierno y proteger el medio ambiente, entre otros. En Colombia, todos los hombres jóvenes están obligados a prestar el servicio militar, salvo algunas excepciones como hijos únicos o huérfanos, casados y víctimas del conflicto. Los jóvenes que se adhieran al programa podrán contribuir activamente al bienestar colectivo, trabajando para construir la paz en los territorios y las ciudades, agregó la presidencia. Quienes estén exonerados del servicio militar obligatorio y las mujeres podrán postular a esa alternativa de manera voluntaria. Durante el conflicto armado en Colombia, casi 19.000 soldados han muerto, unos 5.700 se han registrado como desaparecidos y 316 secuestrados, según cifras del ejército en 2021. Y en Australia, el director del mayor banco de Australia afirmó que los efectos de las subidas de los tipos de interés y la persistente inflación se están dejando sentir de forma desigual en la economía. El director ejecutivo del Commonwealth Bank, Matt Comyn, declaró ante una comisión parlamentaria sobre los 4 grandes bancos que muchos australianos estaban experimentando shocks extremos, dijo el director ejecutivo. Aunque dijo también que la economía en general era fundamentalmente sólida en el país y la preocupación por el coste de la vida está afectando a los clientes de su banco. En el informe del tiempo de hoy, Perth estará nublado por la tarde con una máxima de 21 grados. Adelaide estará parcialmente nublado con una máxima de 23 grados. Melbourne, nublado por la tarde con un tope de 17 grados. Hobart tendrá posibles precipitaciones y una máxima de 14 grados. Canberra se hallará mayormente soleado con una máxima de 16 grados. Sydney también mayormente soleado por la tarde con una máxima de 23 grados. Brisbane, por su parte, estará soleado con una máxima de 32 grados. Y Darwin soleado toda la tarde con un tope de 34 grados. Este fue el boletín de noticias del jueves 29 de agosto de 2024. Pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español, con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un gusto compartir contigo este rato de la tarde. Este lunes, 29 de agosto del 2024, tenemos en el estudio a 2 mujeres chilenas de nuestra comunidad, a la documentalista Milena Sangüesa Bendavid y también a Nadia Rivera, una de las voces de su último documental, Cruzando el Pacífico, Voces Chilenas en Australia. Conversaremos enseguida con ella sobre este proyecto que se presenta en Sydney. En los deportes te vamos a hablar del arranque de los Juegos Paralímpicos, entre otros temas. Pero primero, El plan del Gobierno federal de limitar el número de estudiantes internacionales ha dividido al sector de la educación terciaria, provocando la indignación de las prestigiosas universidades urbanas y también un cauto optimismo entre sus competidores regionales y suburbanas. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. El ministro de Educación, Jason Clare, propuso el martes un límite de 271.000 nuevas matriculaciones internacionales para el año 2025. Esto tanto en universidades como en centros de formación profesional. Las cifras del gobierno sugieren que se trata de una cifra cercana a la norma anterior a la pandemia, pero en torno a un 20% inferior a los máximos registrados en los últimos años. Carlos Colina nos trae el siguiente informe.
Aunque el ministro de Educación, Jason Clare, no reveló cómo se repartiría el tope total entre las distintas instituciones, sí indicó que las universidades más pequeñas se beneficiarían a expensas de las más grandes. En total, 270.000 estudiantes podrán empezar a estudiar en Australia en 2025. Habrá 145.000 plazas disponibles en las universidades públicas similares a las de 2023, mientras que en el sector de la formación profesional experimentará una reducción del 20% respecto a los niveles anteriores, con solo 95.000 plazas disponibles. Clare afirma que el tope se extiende a cada proveedor.
What we're not doing here.
Lo que no estamos haciendo aquí es establecer un nivel artificial o arbitrario para las universidades sobre la proporción de estudiantes que pueden o deben ser internacionales. Lo que estamos haciendo es establecer niveles para cada universidad individual. Las universidades han recibido ya correspondencia del gobierno en la que se indica el número de estudiantes que podrán acoger, aunque esa información aún no se ha hecho pública. El grupo de los 8, formado por las universidades australianas más intensivas en investigación, calcula que el año que viene habrá un recorte del 30% en el número de plazas en sus instituciones y ya ha enviado ofertas de aceptación a muchos estudiantes. La directora general del grupo de los 8, Vicky Thompson, afirma que el impacto del cambio se dejará sentir en todo el sector.
Well, it was bad policy yesterday and it's equally bad policy today.
Era una mala política ayer y sigue siendo igual de mala hoy. Nada ha cambiado realmente, salvo que ahora tenemos una cifra. No sabemos de dónde ha salido esta cifra. Sabemos que no ha habido ningún modelo económico para llegar a una cifra. Sabemos que esto va a tener un impacto absolutamente increíblemente malo en nuestras universidades y en particular en nuestro grupo de 8 universidades. Parece que el gobierno está decidido a aprobar una ley que aún no ha sido aprobada por el Parlamento Federal a expensas de nuestras universidades. Thompson también instó al Senado que tendrá que aprobar la legislación antes que el límite pueda entrar en vigor a rechazar este proyecto de ley. Sobre estos límites en el número de estudiantes internacionales, conversamos con el director de Información Estratégica de la Universidad RMIT, Ángel Calderón.
Realmente ahorita hay mucha incertidumbre y confusión, incluso hasta inseguridad, cómo va a resultar todo esto. Porque en realidad lo que estamos viendo es que las universidades han pasado ya por varios años una crisis, una suscitada por que se daba el final de los años de la buena economía en 2019, y luego vino la pandemia, y de ahí últimamente hemos tenido los recortes dados por la pandemia, de que se cerraron las fronteras y los estudiantes ya no estaban acá, incluso ha habido una disminución en las demandas domésticas de los estudiantes. Entonces estamos viendo una situación en que las universidades australianas han estado pasando ya por varios años una situación económica de bastante estrés y de bastante inestabilidad. Y con el anuncio que se dio ayer, pues básicamente ya era de esperarse que iba a estar algo así como lo que está viéndose. Y ahorita todas las empresas estamos tratando de trabajar los números, qué es lo que implica. Y yo creo que lo que estamos viendo es que de cierta manera el gobierno federal ha optado por cerciorarse de que haya un mejor apoyo a las universidades regionales y a las pequeñas y no tanto a las universidades más grandes o incluso a las universidades que están en las áreas metropolitanas. Entonces, se dio el anuncio, ahora tiene que pasarse por lo que vea con el Senado. y una serie de investigaciones a nivel de parlamentarias que están dándose estas semanas, pero estamos viendo que hay mucha incertidumbre que estará por delante en las universidades y que pueden tener una serie de repercusiones un poco no tan previstas en este momento.
Bueno, a mí me causa también curiosidad el hecho de que las grandes universidades que son las más afectadas en este momento son las que están haciendo investigaciones, son las que están invirtiendo en equipos de última tecnología, las que tienen que, de hecho, luchar más en contra de cualquier tipo de ataque cibernético. El hecho de que son universidades que históricamente son las que tienen, digamos, el apoyo, ese soporte que tiene Australia en cuanto a educación internacional, son las que dan los números también y son las que están rankeadas a nivel internacional, pero son las que finalmente están siendo penalizadas. ¿Cuál es la lógica detrás de esto? Y realmente, si ustedes creen que el gobierno está actuando de la manera adecuada al tomar este tipo de decisiones.
Bueno, hay varias maneras de ver estos puntos. Mencionaste varias cosas. Por momento veamos en el sentido económico financiero por las instituciones. De una manera se esperaba con el retorno de los estudiantes internacionales, pero las universidades volverían al sentido de normalidad económica que habían tenido ya por varios años, que permitía, como tú decías, financiar la investigación, apoyar a los estudiantes, proveer servicios, la infraestructura y todas esas cosas. Y eso estaba dado porque se daba la oportunidad de reclutar a más estudiantes internacionales. Esos estudiantes internacionales proveen la mayoría de fondos para poder apoyar ese tipo de iniciativas. Al no darse esto, de tener una manera de que el crecimiento va a ser limitado, entonces ya la universidad tiene ahora que enfrentarse a decir, bueno, ¿cómo balanceamos las cuentas y cómo logramos realizar todo lo que se tiene que realizar, ¿no? Entonces, ahí está parte del dilema que ahorita todos en todas las universidades, ya los contadores, las personas en finanzas, las áreas de personas en planeación, estamos tratando de determinar y trabajar cuál es el mejor paso por seguir. Ahora, la otra pregunta que tú decías es el sentido si el gobierno tomó la decisión de la mejor manera. Obviamente, el gobierno ha tomado una decisión en el sentido de decir, para los intereses del país, ¿qué es lo que tenemos que actuar y hacer las cosas, ¿no? Entonces, de una manera podemos decir, se está dando una prioridad en el sentido de la seguridad, de balancear el sentido de la inmigración, que hay que cortarla. Lo que sí no se ha dado a nivel de gobierno federal, y esto se dio cuenta en las reuniones que hubieron del Senado, en los hearings del Senado esta semana, se dio de que el gobierno no ha hecho un impacto, de análisis de impacto de qué es lo que va a ocurrir con eso, tome esas decisiones. En ese sentido, estamos viendo que el gobierno no ha actuado de una manera en hacer consulta con todos los sectores de gobierno para efectuar el análisis de qué ocurre si se recorta el número de estudiantes internacionales en Australia. Obviamente, va a haber un impacto. El gobierno ya dijo que esto no lo ha hecho. Entonces, de una manera estamos viendo que el gobierno está actuando de la manera en que está viendo los intereses que tienen que ver a nivel nacionales. Pero por otro lado, tampoco a nivel de gobierno no ha trabajado de una manera coordinada para decir si esto se hace, cuáles son los impactos que se dan o que repercuten en toda la economía.
Bueno, también el hecho de que se quiera, como bien indicas, recortar este número de inmigración, se le había echado mucho la culpa a los estudiantes internacionales, sobre todo de la falta de viviendas, y que habían sido, bueno, básicamente se le estaba echando la culpa de que la falta de viviendas era el resultado del gran número de estudiantes internacionales. ¿Qué tan cierto es esto y qué tanto, si lo es, va a darle un alivio al mundo de la vivienda aquí en Australia?
Yo creo que el hecho de que se recortan números internacionales o las visas no va a resolver de ninguna manera el problema de la vivienda. El problema de la vivienda ya se ha venido dando ya por 20 años porque hay una escasez en el número de viviendas que se ha estado construyendo y sobre todo en vivienda que sea para personas de bajos recursos. Entonces es un problema que no era problema de las universidades, sino que más bien un problema que no se ha construido por más de 20 años. Más viviendas o mantener el inventario de viviendas de una manera más estable y flexible y que estuviera a la disponibilidad. Entonces, de repente estamos viendo que las universidades están siendo acusadas por algo que realmente no ha sido una situación que se ha dado por la consecuencia de los estudiantes internacionales. Más bien yo diría que el impacto de los estudiantes internacionales representa casi como el 4 o 7% del total de la vivienda. Entonces, en la mayor parte de la escasez de la vivienda está dada por otros factores.
Ángel Calderón de RMIT, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Un placer, gracias, Carlos.
Era Carlos Colina con esa entrevista. El documental Cruzando el Pacífico, Voces Chilenas en Australia, presenta a parte de la comunidad de refugiados chilenos aquí que se unen para reclamar y celebrar su historia compartida. Son testimonios bastante conmovedores y a través de ellos se muestran la búsqueda de la verdad, la resiliencia y también la sanación de sus protagonistas mientras enfrentan las sombras del pasado. Hoy tenemos en el estudio a una de las protagonistas, Nadia Rivero, bienvenida.
Gracias, bienvenida también.
Y también tenemos a su directora, Milena Sambuesa Bendavid. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Gracias a las dos por venir a nuestros estudios de Sydney. Milena, cuéntanos, la idea de hacer este documental sé que viene en parte de tu hijo, porque él es nacido en Australia y él hizo un proyecto sobre inmigración en la escuela. Y eso te influyó de alguna manera. Cuéntanos cómo fue la concepción de este proyecto documental y cómo fue esa influencia de tu hijo.
Gracias, Esther. Sí, la verdad es que hubo varias influencias, pero definitivamente mi hijo hizo un proyecto en el colegio, en Randwick Boys. Y ahí me di cuenta cuando le estaba haciendo su proyecto que él hacía preguntas y él había captado una soledad. Yo le había hablado de mi papá y él había captado lo que es el exilio en mí, y eso que yo no lo compartí mucho con él porque es una etapa muy triste, algo que todavía a mí yo creo que lo tenía medio adormecido. Y me di cuenta de que yo quería que él supiera más. El papá de él es de Israel y ellos tienen como mucha conciencia y comparten esa historia. Yo dije, me interesaba saber lo que mi papá tal vez no me había contado tanto. Y fui ahí me propuse, y coincidió con los 50 años, que yo iba a averiguar más los detalles para poder pasarlo a mis hijos.
Y de hecho el documental se lo dedicas a tu padre, Carlos Sangüesa Muñoz. Háblanos un poco de él y por qué decidiste dedicárselo a él.
Bueno, mi papá es un todo para mí, la verdad es que...
Te emocionas hablando de él.
Todavía claro. Lo extraño demasiado. Me acompaña con la medallita que me hizo. Mi papá tuvo una historia muy triste, una historia compartida con muchos compatriotas chilenos. Pero mi papá fue un payaso. Es muy cómico, siempre con la talla. Tengo un recuerdo que cuando llegué a Canadá cuando tenía 7 años, pero tengo un recuerdo que me persigue, que creo que tenía como unos 8 o 9 años, que mi papi estaba con una bandeja de copas de vino y estaba un poquito tiritón. Y yo le dije, Daddy, silly, hold the tray straight, que mantuviera la bandeja esta. Y mi mami me pegó un codazo y me dijo, shh, mire, eso fue la electricidad. Ahora, para la tortura. Y eso, bueno, yo es algo que me acuerdo después. Pero obviamente me quedó un poco grabado porque me acordé muchos años después que no tenía que yo, y por eso mi papá no pudo conducir en Canadá y cosas por producto de la tortura. Pero aparte de eso, mi papá era un gran hombre. Realmente lo bonito, supongo, que no llevaba su pena, que es, como dije, una pena colectiva, pero... Para mí fue mi papá, fue un excelente papá, jugábamos juegos, paseábamos y yo tengo mucha suerte de haber tenido un papá como él y se la dedico a él porque es como un reconocimiento de que él sepa que yo sé y que reconozco y por eso que fui a entrevistar a mis antepasados y la verdad es que me gustaría hacerlo también con mi antepasado en Canadá y en otros países porque... me he dado cuenta que es bueno conversarlo y no dejarlo guardado. Y aunque uno no lo comparta con las generaciones, eso igual queda ahí. Y es bueno conversarlo.
Claro, tu familia emigró a Canadá, dejó Chile para ir allí, otros vinieron a Australia, como tú, Nadia, que viniste para acá. Y en el documental compartes tus recuerdos de muchas cosas, pero compartes, por ejemplo, cómo ocurrió el golpe militar aquel 11 de septiembre contra el gobierno de Allende. ¿Cómo te sientes ahora, Nadia, cada vez que se conmemora esta fecha, el 11 de septiembre?
Creo yo que para todos nosotros, para la mayoría de los chilenos que están aquí, que vinieron como refugiados políticos, creo que el 11 de septiembre jamás se nos va a olvidar. Porque realmente ha sido para todos, no solamente para los que políticamente estaban envueltos en esto, sino que para todo ciudadano que lo vivió en aquella época. Tanques en las calles, los aviones bombardeando La Moneda, después los militares en todas partes, en todas las poblaciones, en todas partes con la ametralladora, con bala pasada, y nosotros sin poder salir a la calle porque nos dictaron estado de sitio. Entonces todas esas experiencias, creo yo, que nunca van a ser olvidadas. Y por eso cada 11 de septiembre nos reunimos en el Monumento Salvador Allende que tenemos en Fairfield, en el Parque de Fairfield, y ahí recordamos, bueno, la vida se ha ido, son 50 años prácticamente, así que ya aquellos que llegamos jóvenes aquí, ya llegamos al Monumento Salvador Allende a recordar. Y seguimos recordando y recordaremos hasta siempre.
Claro. Bueno, en el documental hay testimonios, algunos bastante duros, de tortura, de detenciones, situaciones que la gente recuerda y también se emociona mucho, ¿no? Cuando tiene que despedirse de la familia, al dejar Chile, dejar todo detrás sin saber si van a volver. Son emociones que todavía están muy a flor de piel, supongo, en muchos de ustedes, ¿no? Y que se ven en estas entrevistas después de estos 50 años, como decía Nadia. Nadia, ¿cómo puede uno vivir todo este tiempo, estos 50 años, con esas emociones, pero también tener una vida plena en Australia? Cuéntanos, ¿cuál ha sido su estrategia para vivir con todo esto, estos años aquí?
Bueno, para mí especialmente, pensé cuando llegué a este país que tenía que tomarlo como que era mi país, porque aquí iba a vivir el resto de mi vida. Entonces, me propuse algunas metas, ¿no? Primero que nada, estudiar inglés. Yo en Chile era dueña de casa. Aquí llegué a trabajar en algo fuera, porque la dueña de casa también trabaja mucho, pero aquí salir a trabajar a una fábrica sin tener el idioma fue realmente una experiencia terriblemente difícil. Pero yo dije, bueno, aquí me voy a acostumbrar, mis hijos van a crecer, se van a casar, no sé con quién, porque ahí yo me empecé a dar cuenta de que aquí era una sociedad multicultural. Y yo dije, bueno, yo no me voy a quedar, ni mi marido tampoco, en un rincón ahí como un mueble. Entonces lo primero que hay que hacer es estudiar inglés al máximo, lo que uno pueda a la edad que llegamos, ¿no? Entonces empecé a ir a estudiar inglés. Estudié inglés en las tardes, en el hostel. Llegué al hostel de Westbridge Hostel, que nosotros le llamamos Villawood Hostel. Villawood, era más fácil. Y ahí nos daban clases gratis en aquellos tiempos. Así que yo iba a clases en la mañana, al mediodía y en la tarde. Y bueno, empecé a tratar de hablar, de conversar, a pesar que en el hostel la mayoría éramos sudamericanos, habían uruguayos, argentinos, claro, mexicanos, de todas nacionalidades. Entonces no podíamos hablar en inglés. Así que las horitas que teníamos las aprovechábamos. Claro. Pero lo que más me preocupaba a mí, que mis hijos se iban a casar, yo no sabía con quién, y que a lo mejor se iban a casar con australianos o australianas, y que todos iban a hablar inglés y nosotros íbamos a quedar ahí sin saber ni escuchar ni saber nada.
Claro, y hay que estar al día, ¿no?
Entonces, eso fue la principal, lo principal que hicimos nosotros. Fuimos a las clases de inglés. No tanto mi marido, porque resulta que él empezó a trabajar muy rápido. porque realmente en aquel tiempo a usted, a uno le ofrecían trabajo de todas partes.
Claro, había trabajo y enseguida uno se ponía a trabajar y aprendía el idioma, ¿verdad?
Y claro, empecé a trabajar en una fábrica y ahí aprendí a hablar, a tratar de hacerme entender.
Muy bien.
Y bueno, y empecé todos los días, anotaba una frase, anotaba algo que me llamaba la atención, leí el diario, compraba el diario El Telégrafo en aquel tiempo. Y me, generalmente me decían, ¿y para qué comprar El Telégrafo? Yo decía, porque ahí, como sea, yo voy a ir traduciendo. Bueno, a mí me gustaba mucho el idioma inglés.
Claro.
En los tiempos de Allende dieron unos cursos por televisión y yo elegí inglés. Y resulta que mi familia decía, ¿y para qué eliges inglés? Yo decía, por si alguna vez me voy
nunca
de este
se
país,
sabe, fíjate.
Por si acaso.
Bueno, Milena, me imagino que has escuchado muchísimas historias haciendo este documental. Entiendo que igual estuviste con cada persona una hora o cosas así. Y luego me imagino que lo difícil es elegir qué historias incluyes en el documental, cuáles dejas fuera. ¿Cómo ha sido ese proceso de selección y de edición?
Bueno, precisamente cuando estaba Nadia contestando la pregunta de que estudió inglés y que toda su familia le decía por qué el inglés, me acuerdo que fue difícil soltar esa historia, porque esa no, al final, es lo documental. Así que tienes toda la razón. La parte más difícil para mí es escuchar la historia y si después tengo que tener un producto, como tú bien sabes, que tiene un horario, tiene que tener media hora. Entonces fue muy difícil incorporar lo que necesitaba, pero creo que al final me fui con la idea que era, la idea principal era fijarme en lo que fue el 11 de septiembre, cómo fueron las personas afectadas, por qué decidieron salir, y también mostrar los logros, o sea que realmente las reflexiones de los 50 años es no quedarnos en ese La idea no es quedarse en esa pena, fue algo fuerte, fue una trauma, sino que mover ese trauma, mover esa pena, conversarla y soltarla, porque todos ya hemos hecho nuestras vidas y no se trata de quedarse en el pasado. Y de hecho yo ni siquiera había pensado mucho en eso, como mi papá no me lo conversó, pero fue un comentario de alguien en Chile que dijo, ya, ¿hasta cuándo? Es hora de dar vuelta a la página, ¿hasta cuándo? Y ahí yo dije, wait a minute, o sea, ¿hasta cuándo? Él no me puede decir hasta cuándo. O sea, nosotros los procesos son los procesos. Y de ahí yo dije, bueno, nosotros vamos a decidir y yo tengo que procesar esto y nuestra comunidad tiene que procesar. Y supongo que el éxito del documental y por eso continúa es porque me he dado cuenta que hay una necesidad verdadera de seguir procesando para poder sanar de alguna manera y también ver lo lindo que hemos triunfado, ¿no? Cada persona en ese documental y en la comunidad ha seguido adelante y no nos define. Pero sí es bueno recordarlo y recordar a las personas también que ya no nos acompañan, que tuvieron sus sueños y personas que perdieron su familia. Mi papá era una persona de familia total y tuvo que hacer unos cambios muy grandes. Entonces, el documental es para recordar eso.
Mm. Y Nadia, ¿qué ha supuesto para usted participar en este documental en relación con lo que estaba contando Milena?
Bueno, fue realmente emocionante. Porque, como dice Milena, uno debe recordar, pero tampoco debe olvidar. O sea, nosotros tenemos una frase, ni perdón ni olvido. Y en eso nos hemos basado durante todos estos años. Por eso de que realmente el documental de Milena fue muy interesante, empezando toda la gente que habló ahí en diferentes etapas de la vida, ¿no? Yo no soy refugiada, nosotros no somos refugiados políticos. Nosotros llegamos por las condiciones que se vivían en Chile, en la cual en cualquier momento, por estar nosotros compartiendo con algo que a ellos no les gustaba, como ir a una reunión semipolítica, como estar en una iglesia con los curas que en aquel tiempo estaban de acuerdo con el gobierno, todas esas cosas significaban de que no podíamos seguir en Chile.
Claro.
Porque en cualquier momento podíamos desaparecer. Aparte yo era una persona que siempre me gustó cooperar en todo. Eso estaba en la iglesia, en los centros del colegio, en las manifestaciones que se hacían, en todo eso. Entonces yo pensaba siempre, a mí me tiene que conocer esta gente. Y un día cualquiera me toman detenida, que llegó un momento en que uno de mis hijos, cuando yo salía, me decía, mamá, mamá, ¿a qué hora va a volver? Y yo decía, bueno, de volver voy a volver, pero ¿a qué hora, mamá? Entonces, esas cosas a uno le quedan grabadas porque ellos tenían miedo.
Claro.
Porque como todos los días escuchábamos noticias que alguien desapareció, que una mujer la tomaron detenida, que no volvió más. Entonces, todas esas situaciones, un día dijimos, conversamos con Juan, mi esposo, y dijimos, ¿qué es lo que hacemos? No, aparte, el trabajo de él también se echó a perder porque las construcciones salieron del país. Entonces, no había trabajo. La situación económica se hizo muy, muy difícil, para qué decirle la situación política.
Claro.
Así que por eso, esa es una
vinieron
de las razones
acá
por las que estamos aquí.
Claro, y usted dice en el documental que las nuevas generaciones en Chile quizá igual saben poco de lo que pasó, no tienen mucho interés. Y de hecho, desde que se trató de cambiar la Constitución recientemente con dos plebiscitos fallidos, la sociedad en Chile se ha polarizado bastante, ¿no?
Sí.
¿Cómo le hace sentir esto y qué le diría usted a las nuevas generaciones que nos están escuchando y que a lo mejor prefieren ignorar lo que pasó o no tienen mucho interés?
Mire, el problema, vamos a hablar primero de nosotros los emigrantes. Llegamos con hijos pequeños aquí. Los hijos se criaron en esta sociedad. Uno les conversa, ellos saben lo que vivimos, pero es muy difícil integrarlos a lo que nosotros vivimos, porque ellos ya están viviendo en esta sociedad diferente en todo. Eso era una cosa. Y en Chile se prohibió hablar del problema de la dictadura. Acuérdense que hubieron 17 años de dictadura. Es una generación completa que no se hablaba, porque era increíble. No, yo fui a Chile en plena dictadura, volví a Chile en una visita, y resulta que los mismos familiares decían, cuídate de lo que hablas en un taxi, por ejemplo, no hables nada. Y si alguien te en la calle te dice, te busca conversación, tiene cuidado con lo que tú vas a hablar. Entonces, todas esas cosas, uno vio de que realmente el pueblo, la gente común y corriente, vivió 17 años de estar muchos de ellos callados. Entonces después vinieron estos movimientos, como cambiar la Constitución. A la gente no le importó absolutamente nada. Los que vivimos afuera, todos votamos por cambiar la Constitución en todos los países donde hay chilenos, pero en Chile se perdió. Entonces, eso significa que realmente la gente no se interesó en absoluto de lo que significaba eso. Para muchos de ellos, Pinochet fue el hombre que salvó a Chile, para una gran cantidad, un 40% de los chilenos, porque se vio en el cambio de la Constitución.
Una perspectiva muy, muy diferente, ¿no? Sí. Milena, este trabajo, este documental ya lo has mostrado en Sydney, lo mostraste en la Universidad de Nueva Gales del Sur y también en la biblioteca de Liverpool, y ahora el día 11 de septiembre presentas una versión actualizada en el Centro de Arte de Cashula, en Cashula Powerhouse Museum. Dinos, ¿cuál es el mensaje más importante que tú quieres hacer llegar a las personas que vean este documental, tanto australianos como gente de nuestra comunidad?
Así es, el documental se proyectó por primera vez en la Universidad de Sydney. Y esta vez, para el 11 de septiembre, lo vamos a mostrar en el Cazula Powerhouse. El mensaje más importante es mantener la memoria viva, reconocer que esto sucedió. Cuando la gente niega que esto... He estado trabajando como 10 años recopilando historias de la comunidad judía. He estado entrevistando a gente que cuenta su historia de vida. Todo ese tiempo ellos mantienen esa memoria viva. Y yo miraba y la misma idea para mí es llevarlo a mi comunidad, a la comunidad chilena, que mantener esa memoria viva, porque mis hijos, como mi hijo, para mí importante es que él sepa, que mi hija sepa, que mis nietos sepan, que la gente no pueda decir que esto no sucedió. Hay gente que está diciendo esto no sucedió, y creo que cuando uno escucha los relatos de las personas, uno escucha más allá de lo que dicen los medios de comunicación a veces, o dicen o escuchan por ahí, escuchar las historias personales de las personas, de corazón a corazón, en un plano ya soltando las cosas, todo lo extra, sino que de ser humano a ser humano. Yo creo que uno tiene, ya soltando los colores, la raza, todo, uno puede llegar como, esta es una persona y esto es lo que le sucedió a esta persona, y esto sí sucedió. Y creo que es una historia importante que me gustaría que ese legado se reconozca y la memoria siga viva.
Mm. Y también sobre eso hay que decir que sigue la exposición en Liverpool, en el Museo Regional de Liverpool, una exposición del exilio de Chile. Se llama De Chile al Suroeste de Sydney, y allí en ese museo, pues los que quieran ir en el Museo de Liverpool, hasta el 28 de septiembre va a estar esta exposición en la que tú también has sido parte, Milena, ¿no? Ahí presentaste este documental y también has estado involucrada. Cuéntanos qué se puede ver ahí.
Claro, eso es lo que yo decía, que esta semilla que se plantó como proyecto, yo solamente dije, voy a entrevistar a algunas personas para ver qué es lo que mi papá no me contaba, quiero saber, necesito saber para traspasarlo a mi hijo. Y estoy lista para saber, porque uno tiene que estar preparada también para escuchar, y no siempre se da eso. Y bueno, esa semilla que planté ha florecido, yo creo, por eso que digo que hay una necesidad de sanar. La segunda etapa del documental fue un proyecto que les propuse a Liverpool Library, en realidad, seguir contando, porque solamente capturé 5 o 6 relatos. Dije, en mi comunidad hay muchos relatos, no quiero parar ahí. Y el Liverpool Council, en realidad, dijo, bueno, no solamente son los relatos para la library, sino porque nos haces una exposición. Y yo, bueno, mejor todavía. Así que en esta exposición que está en el Liverpool Regional Museum, pude entrevistar 5 relatos más que están, son aparte, 5 testimonios más. Pero también es una exposición donde se habla también de la cultura chilena, de la cultura mapuche, le dan ahí a los instrumentos algo cultural, o sea que artista, cultura, historia y relatos. Y es un spotlight a la cultura chilena, y sí, los invito. Ha sido un proyecto comunitario, porque se unió la comunidad para prestar
imágenes, objetos,
instrumentos. Y sí, muy bonito, y va a estar hasta el 28 de septiembre, así que están todos invitados.
Perfecto, pues ahí queda esa invitación. Milena Sangüesa Ben-David, directora de documentales en Recapture Productions, y Nadia Rivera, muchísimas gracias a las dos por haber venido hoy a los estudios y compartir con nosotros vuestras historias.
Gracias a usted.
Gracias por invitarnos, Esther.
Y por invitarnos.
Asegúrate de obtener una imagen completa, no solo la que te ofrecen las redes sociales. Encuentra todas nuestras noticias e historias en el sitio web de SBS Spanish. Marca sbs.com.au/Spanish en tu navegador hoy mismo.
En SBS Audio Australia en Español ya llegamos al tiempo de deportes y está con nosotros en la línea Juan Moya. Hola Juan, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, vamos a empezar hablando de los Paralímpicos que ya han empezado, se acaban de inaugurar en París. Cuéntanos cómo ha sido.
Bueno, ha sido espectacular. Por primera vez comparten la emblema y la mascota en los Olímpicos y los Paralímpicos. Por primera vez no se realiza el desfile en un estadio, se realiza en los Campos Elíseos hasta la Plaza de la Concordia. Por primera vez van a participar más de 1.983 mujeres, algo histórico en esta participación de los Juegos Olímpicos como deportistas, que van a participar en 22 deportes y que va a durar 11 días de competencia en París. Algo muy importante para todos, seguir apoyando a estos deportistas que entregan todo para defender a su país. 168 países estarán presentes en estos Juegos Paralímpicos París 2024.
Sí, hay bastantes australianos, así que también estaremos pendientes de cómo se dan estos Juegos y de otros países, claro que sí. Nos vamos al ciclismo. Juan, está la Vuelta a España, se ha corrido la undécima etapa. ¿Cómo fue?
Bueno, la undécima etapa fue espectacular, como siempre por SBS Televisión. Partida y llegada en Padrón, en La Coruña, donde el ganador de la etapa fue Eddie Dunbar, del irlandés del equipo australiano Jayco. Y muy contento para toda Australia que el equipo haya ganado una etapa. Pero la clasificación sigue siendo encabezada por Ben O'Connor. Ha recibido todos los ataques, ha aguantado todo, ha perdido segundos, pero sigue como líder. Y esta noche nuevamente estará presente defendiendo en la duodécima etapa, defendiendo su liderato. Ourense Manzaneda, con llegada a la estación invernal de Manzaneda, que son 15.4 kilómetros de ascenso. A esperar que Ben O'Connor siga defendiendo, siga resistiendo, como el dúo dinámico, esa famosa canción, siga resistiendo los ataques de todos los deportistas y que mantenga el liderato en la Vuelta a España. Ahí. Y a verla por SBS Televisión.
Eso es, ahí estaremos pendientes. Y en el tenis se está jugando el último Grand Slam de la temporada, el Abierto de Estados Unidos, y tenemos resultados ya de la segunda fecha.
Mal le fue a los españoles esta vez. Tres españoles quedaron afuera. Roberto Bautista cayó frente a Ben Shelton de Estados Unidos. Pedro Martínez frente al australiano Alexei Popperín. Y Roberto Carballés cayó frente al chino Yuan Shengzhang. Muy malo para los españoles la noche del miércoles en Estados Unidos. Pero sí hubo victorias de Tomás Echeverri en un duelo de argentino frente a Francisco Cerundolo. Lo derrotó por 3-2. Y mañana vamos a tener a Carlos Alcaraz, número 3 del mundo, defendiendo el paso a la tercera ronda frente a Van de Sanchur, y el número 1 del mundo, Sinner, frente a Alex Misterton de Estados Unidos. Y en damas, Arina Zabalenka avanzó a segunda ronda derrotando a Lucia Bronzetti de Italia. Y Paula Badosa, demostrando que ha recuperado su nivel, eliminó a Taylor Townsend por 2-0. Y mañana se va a enfrentar, vamos a tener partidos de segunda ronda. Iga Swiatek, la número 1 del mundo, busca llegar a la tercera ronda jugando frente a Ena Shibahara de Japón. Y un duelo entre Beatriz Haddad de Brasil frente a Sara Solives de España.
Muy bien, y en MotoGP se está corriendo en España, en Aragón, y hace más de 1000 días que Marc Márquez no ha ganado una carrera. ¿Hay expectativas con esto, Juan?
El 6 veces campeón del mundo, claro, hay expectativas de que en algún momento tendrá que ganar. Va a correr donde ha ganado 6 veces ha ganado en Aragón, Marc Márquez. Es uno de los circuitos favoritos y todos los españoles están pendientes que ojalá un español gane, y en especial Marc Márquez, que la última carrera que ganó fue el 24 de octubre del 2021 en Misano, en el Gran Premio Emilia-Romagna.
Y tenemos también noticias de la Fórmula 1.
Bueno, en la Fórmula 1 tenemos de que se corre el Gran Premio de Italia en Monza. Vamos a ver qué es lo que pasa con los Red Bull, vamos a ver qué pasa con Max Verstappen, que no ha podido ganar en las últimas 5 carreras, así que desde mañana comienzan los entrenamientos. Y lo último que tenemos que darte la noticia es del Mundial de Fútbol, que comienza el sábado, el Mundial de Fútbol Femenino Sub-20 desde Colombia. Tenemos el inicio de esta competencia y uno de los partidos inaugurales es Australia frente a Colombia en el grupo A.
Ah, muy bien, interesante. Pues estaremos pendientes ahí de quién gana.
Efectivamente, a esperar, ojalá que Australia pueda pasar a la siguiente ronda. Los dos primeros de cada grupo pasan y los cuatro mejores terceros también pasan a los octavos de final en este Mundial que comienza el sábado.
Muy bien, pues muchas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
Buenas tardes, buena suerte.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.